Pues es momento ya de arrancar el consultorio de bolsa de esta tarde de viernes en Mercado Abierto en Capital Radio. Está con nosotros ya Jorge del Canto, asesor financiero de delcanto.es. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Y estamos pendientes enseguida de dar paso también de saludar a Roberto Moro para ir analizando pues la situación en los mercados. ¿Cómo están las cosas después de estos dos días frenéticos, particularmente el de hoy, Jorge? Porque parecía que en la última jornada, visto lo visto en otros mercados, ni tan mal, el IBEX 35, pero hoy sí que ha sido un varapalo considerable para el selectivo a cuenta de ese mal comportamiento que hemos visto particularmente en el sector financiero. Termina el IBEX por encima de los 12.400 puntos, ha aguantado esa referencia, pero es que hay algunas entidades, el Sabadell, Unicaja, CaixaBank, los tres se han dejado más de un 10%. ¿Cuál es su visión, su interpretación de lo que hemos visto y en qué punto están ahora mismo las cosas en los mercados?
Bueno, yo seguiría distinguiendo la diferencia que tenemos todavía entre Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos, claramente, la corrección, aunque coincida con la aplicación de los aranceles, de los superanuncios que hace Trump, de los superdías, de los supersalvaciones de los mercados con su política de aranceles, aunque coincidan, en Estados Unidos las correcciones obedecen más a purgar excesos de valoración. Esto es algo que veníamos repitiendo en las últimas semanas, en los últimos meses, que esas valoraciones antes o después veríamos algún tipo de corrección, y es lo que hemos visto, y yo creo que hay que ponerlo en relación más con la sobrevaloración de determinadas acciones, en especial esas 7 u 8 acciones que tanto peso tenían en los índices estadounidenses, como los Standard & Poor's o el Nasdaq 100, esas 7 magníficas, que lógicamente aún con la purga que ya han tenido, muchas de ellas siguen estando caras y todavía con el margen de caída. Es interesante ver que el Standard & Poor's está ya alcanzando niveles muy interesantes, está alcanzando el 38,2% de retroceso de todo el alza que tuvo desde los mínimos en 2022, desde que acabó la anterior tendencia bajista y se agitaron los precios. Sí. Estaríamos, por tanto, en una zona de soporte muy importante y muy relevante, pero también me gustaría poner en relación un índice que a mi modo de ver presenta ahora mismo una oportunidad no solo de corto plazo, sino también posiblemente de medio y largo. Hablamos de un índice, el Russell 2000, que recoge a empresas de mediana y pequeña capitalización de los Estados Unidos. Ojo, medianas y pequeñas empresas de Estados Unidos, que si las pusiésemos en Europa, pues serían grandes empresas. Pero allí son pequeñas y medianas, y son ese grupo de empresas que sus valoraciones no eran tan altas, estaban cotizando a un nivel bastante correcto, en algunos casos incluso bajo de relación entre cotización y los beneficios. Y hemos visto, aquí tengo una gráfica comparada de la evolución de ese índice, que son las barras negras, comparado con el S&P 500, que es la línea roja, y con el Nasdaq 100, que es la línea morada. Y hemos visto que prácticamente ha caído exactamente lo mismo en este año que lo han hecho ambos índices. Y eso para mí es una anomalía, no debería, o representa una mayor oportunidad. Por lo tanto, me fijaría bastante en el Russell 2000 para buscar una operación al menos de corto plazo, porque creo que puede tener un rebote muy interesante. Y también empezaría a fijarme en que tal vez sea el momento de plantearse que Estados Unidos, por el momento, está llegando a una zona de soporte y que hay que estar. Desde luego no veo que sea el momento de cerrar posiciones en Estados Unidos, sino más bien de mantenerse a la espera y tal vez en un rebote sí reducirlas más adelante, porque han introducido en los mercados ahora mismo, planea la sombra de la recesión en Estados Unidos. Pero por lo demás, en fin, en Europa yo no veo que los índices estén amenazando tendencias. Si nos fijamos en el IBEX 35, está muy lejos todavía de amenazar la tendencia alcista. Venimos de máximos históricos hace 15 días y hemos tenido una reacción muy potente, es cierto. Pero bueno, el índice IBEX en la zona entre los 2.150 y los 12.000 y los 11.900 va a encontrar una zona de soporte muy, muy importante si es que llega en este tirón que ha comenzado, y para mí sería una recomendación de compra en esos niveles.
Saludamos también ya en este punto a Roberto Moro de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, estábamos analizando un poquito el contexto. Tenemos sobre la mesa ya, hemos escuchado la visión de Jorge del Canto. ¿Cuál es la de Roberto Moro? Con las caídas que hemos visto, particularmente esta jornada en la bolsa española, en todas las plazas, porque sí, las europeas también han recortado con claridad, más de un 4% todas ellas. La peor ha sido la bolsa italiana, por encima del 6% de retroceso, pero es que al otro lado del Atlántico tenemos ahora mismo al S&P 500, al Nasdaq, rozando ese 4% de recortes, y al Dow Jones muy cerca del
3,5%. Sí, bueno, todo va a depender, y sé que esto es una perogrullada, va a depender bastante en el corto plazo, al menos, del cierre de hoy, ¿no? Si en precios de cierre hoy el Nasdaq 100 lo hace por encima de 17.870, bueno, pues ¿qué habrá sucedido? Pues que ha corregido todo el impulso alcista que nació en agosto del 24 y puede que desde aquí haya un rebote, aunque se me antoja que esta supuesta onda C se queda corta con respecto a lo que ha sido A, ¿no? Y por otro lado, debemos tener en cuenta que el Nasdaq 100, el Composite, el de semiconductores, ya ni hablemos, o el Russell 2000, están corrigiendo ya a todo el impulso alcista que nació en octubre del 23. En tanto que el Dow Jones y el S&P 500, bueno, el S&P 500 ya ha alcanzado también el mínimo que supuso el origen del último impulso alcista en agosto del año pasado, ¿no? Pero puede que empecemos a ver correcciones, si no se detiene aquí, empecemos a ver correcciones a todo el tramo que se inició en octubre del 23. Lo que es evidente es que esto no es una corrección normal. No es que esté comprometido el corto plazo. Ya está comprometido el medio y, ¿por qué no?, el largo plazo. Así que, bueno, vamos a ver si ahora en las próximas jornadas empezaremos a conocer por qué estas caídas pueden hacer, y de hecho están haciendo extrañas alianzas, aunque a mi entender necesarias, y bueno, pues puede que esas estrategias comunes que puedan adoptar, sobre todo China, Japón, en temas de aranceles me refiero, China, Japón, Corea del Sur y, por qué no, Europa, bueno, pues a ver si sirven para contrarrestar la demencia de este señor, ¿no? Así que, de todas maneras, el movimiento de hoy, no en su cuantía, pero sí en que hoy previsiblemente iba a continuar a la baja, nos lo dejaba claro el cierre de ayer, porque todos los índices, a excepción del IBEX, cerraron en sus mínimos del día, sobre todo en el caso de los americanos, lo cual hacía presagiar lo que hoy ha sucedido. Así que, pues nada, a esperar. En principio no sería partidario de entrar en ninguna posición en el momento actual, porque, ya digo, estos mínimos que hemos visto en el S&P 500 y en el Nasdaq 100, que es el origen del impulso de agosto del año pasado, bueno, es un soporte, pero no tiene necesariamente por qué significar un giro al alza. Vamos a ver el precio de cierre de hoy, sobre todo en cierre semanal.
Y vamos a hablar de banca, porque hay muchos oyentes que nos están preguntando por el sector financiero, que, bueno, hoy ha sido, como decimos, el auténtico protagonista de la jornada. Pero antes voy a recordar a nuestros oyentes, a las personas que nos siguen, cómo pueden participar con nosotros, cómo pueden plantear dudas. oyentes@capitalradio.es es el correo al que pueden escribirnos, ahí pueden enviar sus cuestiones. El teléfono que tenemos a su disposición es el 91-283-3333, 91-283-3333, y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600, 687-050-600. Vamos con la banca, con los principales bancos del IBEX, con los niveles técnicos clave ahora mismo, Jorge, y luego vamos con cuestiones concretas de nuestros oyentes. Por ejemplo, sobre la mesa Tenemos un correo de Javier que pregunta por Inditex, por Iberpapel, también por IBM. Son valores que vamos a analizar a lo largo de esta tarde. Pero vamos a echarle un vistazo, si le parece, Jorge, al sector financiero, a la banca.
Bueno, pues lo tenemos con una corrección muy potente a lo largo de todo el día de hoy. Los bancos españoles son los principales responsables del movimiento del IBEX 35 de hoy. No es de extrañar porque es el sector que más peso tiene con diferencia en el índice. En un índice que, por cierto, quitando las compañías energéticas tradicionales, las eléctricas tradicionales y Celnex, poco más se ha salvado, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que nada más se ha salvado de la quema semanal, ¿no? Todas son las únicas que en el conjunto de la semana presentan resultado positivo. Los bancos no iban demasiado mal en su corrección, pero la sesión de hoy pues ha sido muy convincente. Tenemos en el caso del BBVA, tenemos una zona de soporte entre los 10,95 y los 10,70. Yo creo que los 10,70 es un objetivo viable a corto plazo y es una zona donde podremos ver si aguanta el precio. Si no, tendríamos ya una caída adicional hasta los 9,85 o un objetivo en el arranque de ese último tramo impulsivo en los 8,93. Y otros bancos que también son relevantes, el Sabadell va en línea con la ecuación de canje que tenga BBVA. Otros bancos que también han sufrido bastante pues han sido Bankinter, más o menos en una línea similar. Bankinter en este caso todavía tendría margen de caída hasta los 8 euros aproximadamente, es la zona de soporte. De resistencias es momento demasiado pronto para hablar. Vamos a ver si se forma alguna fase lateral cuando concluyan estas caídas que nos permita realizar estrategias en las que con una resistencia definida podamos entrar. El Banco de Santander, que también tenía una marcha más o menos relativamente pues aceptable, ¿no?, dentro del contexto, pues yo creo que al menos debemos pensar que es fácil que vaya a cerrar ese hueco que tiene en los 5,04 o incluso que se vaya a apoyar en la cabeza de la última resistencia del último movimiento lateral en los 4,75, ¿no? Sería un objetivo natural. Dudo que lo haga en un solo tirón. Yo creo que más bien habrá algún tipo de recuperación o mini rebote antes de continuar cayendo, pero desde luego con las pérdidas de soporte que estamos teniendo, en este caso del Santander por debajo de 5,82, estamos hablando por tanto de niveles de caída importante. Unicaja lo tenemos también en una situación similar, en este caso también con un margen de caída aún un poco mayor, podríamos ir hasta a buscar la zona de los 1,36, sin descartar incluso que pueda tener un rebote hasta el 1,65, 1,67, un poco el origen del movimiento de ayer, pero la situación ahora mismo no está para comprar bancos, no los tenemos todavía en una zona de soporte que a mí me parezca interesante.
Vamos a echar un vistazo a Inditex, va a ser el valor que vamos a analizar con Roberto, a petición del oyente que les mencionaba, que es Javier, que nos quiere preguntar por la situación en la que venga Inditex, a Iberpapel y a IBM. Las tiene en cartera, las tiene con ganancias del entorno al 30%. Así que vamos a ver qué le podemos comentar al respecto de Inditex, de cómo está la situación técnica ahora mismo de la textil gallega. Roberto.
Bueno, técnicamente, como no puede ser de otra manera, después de las últimas caídas, pues está feo, ¿no? De todas maneras, es de los pocos títulos a nivel mundial que aún está aguantando el soporte que nos dejó a mediados de marzo, ¿no? El 11, 13 de marzo, y es de los pocos, pero sí nos ha dejado arriba en zona de máximos históricos un doble techo ya confirmado y cuya proyección mínima todavía podría llevarlo a niveles inferiores de los que está. Concretamente, podría perfectamente buscar niveles de 41,75. Ese es ahora mismo su objetivo. Por otro lado, si tenemos en cuenta que la primera pata de la caída desde 56 hasta 44 se puede considerar una onda A, una onda de recuperación en forma de onda B, y está iniciando la C, o sea que es que perfectamente puede seguir cayendo. Y desde el plano técnico parece que eso puede ser lo más probable, ¿no? Y abundando un poco en lo que comentaba ahora mismo Jorge, con lo que estoy plenamente de acuerdo, y decía que no veía soportes inmediatos, donde sí lo hay, a mí me lo parece, al menos, es en el índice sectorial bancario europeo, ¿no? Pensemos que en la medida en que los índices americanos están corrigiendo a todo el tramo alcista desde agosto del año pasado, este lo está haciendo aún todavía en el a lo que se inició en el plan alcista a principios de este año, ¿no? Es más, en esta zona en la que hoy ha hecho mínimos, 162 aproximadamente, ahí coincide el 0,618% de Fibonacci de la última subida desde comienzos de año, pero también es el 50% de corrección de todo el movimiento alcista que se inició en agosto del 24. Por lo tanto, ahora mismo sí está, y me refiero no a títulos en particular, sino al índice sectorial, ahora mismo sí está en un soporte interesante, que tiene que verse corroborado para que nos infunda algo de confianza en una recuperación o en un rebote. Sí, tiene que generarnos alguna señal de confianza, ¿no? De retorno, de giro al alza. Hoy por hoy, desde luego, no es así.
Venga, vamos a ir con más cuestiones. Vamos a ir ahora con Iberpapel, que es el siguiente valor que vamos a analizar. Nos lo decía el oyente anterior que tenía el valor en cartera con ganancias, Jorge. Niveles a vigilar ahora mismo en Iberpapel.
Bueno, yo creo que debe estar tranquilo a pesar del movimiento que ha tenido la sesión de hoy, pero ha sido hoy. O sea, este es un valor que se está comportando bien a lo largo de la semana, a lo largo de los últimos meses. Es un valor poco líquido, pero ahí está, en una tendencia alcista impecable que todavía tiene pues, recorrido al alza, ¿no? Yo creo que el siguiente objetivo que tiene este movimiento se encuentra en la zona de 22.80-23. Yo creo que 22.80 es un objetivo viable a corto y medio plazo, en menos de un año de tiempo, para entendernos. Por otra parte, es una de esas compañías que, curiosamente, a pesar del fuerte alza que ha desarrollado desde octubre del año 2022, la relación entre el precio y los beneficios es muy baja. Tiene una relación de PER inferior a 10 veces beneficios y, por lo tanto, no hay peligro de sobrevaloración en este caso. El negocio sólido es de las pocas que, además, en su guía de resultados ha presentado una proyección de ingresos y de beneficios al alza. Por lo tanto, incluso las caídas se podrían aprovechar para tomar mayores posiciones. Yo creo que mientras el precio esté por encima de 18, tranquilidad absoluta. En 18 es cuando se vería amenazada esa directriz alcista principal que tiene el movimiento y sería el momento de replantearnos la situación, pero ahora mismo tranquilidad.
Y el tercer valor era IBM, para el mismo oyente que nos decía que lo tenía en cartera y lo tiene con ganancias. Hoy IBM, como casi todo, está recortando pues en torno al 4,5%. Roberto, ¿qué le podemos decir del técnico del valor?
Sí, y con todo no es de los que peor ha funcionado, ¿no? Pensemos que entre ayer y hoy ha caído en el entorno de un 7,5% aproximadamente, alejado de las caídas de los de muchos otros títulos, incluso del sector, ¿no? ¿Qué es lo peligroso en el momento actual? Que ha perdido un soportazo de medio plazo, era la zona de 239, hay que ver cómo cierra hoy, pero si cierra por debajo, siguiente objetivo en 227 y por qué no por debajo, ¿no? Por lo tanto, yo le diría, depende mucho del cierre de hoy, ¿no? Para tomar una decisión, pero si hoy cierra donde está o muy próximo a los mínimos de la jornada, que aún no sabemos cuáles van a ser, yo le diría que mañana sería bueno, o el lunes mejor, si amanece en negativo sería buena opción quitárselos del medio.
Venga, vamos a ir con más cuestiones. El siguiente valor que vamos a analizar es Coca-Cola. Hay un oyente que nos ha escrito un correo electrónico que nos pregunta por la compañía, si sería un buen valor refugio para estos tiempos. Está dentro desde 62, nos dice, sobre la compañía estadounidense. Jorge, ¿qué le decimos de Coca-Cola?
Bueno, pues de Coca-Cola lo tenemos bien claro. Lo último que hizo fue superar una resistencia que además significaba sobrepasar máximos históricos. No es nada extraño, por tanto, que se vea en una situación de corrección tras superar esos máximos, pero ojo, además aquí tenemos una referencia clara, que son los $68, mientras esté por encima de los $68, tranquilidad absoluta. Si perdiese los $68, sería el momento de preocuparse y seguramente de recoger el beneficio que todavía conservaría esta persona que nos ha preguntado, porque viene comprado desde 62. Yo creo que ahora mismo debe pensar en que el alza puede continuar. Aproximadamente el siguiente objetivo estaría en la zona de los 80. Sería repetir más o menos la dimensión del anterior tramo, el que desarrolló entre enero a principios de marzo, y contados desde el arranque que tiene 68, nos llevaría con el siguiente objetivo a la zona de los $80. Con esa expectativa se debe mantener y el stop yo lo dejaría si pierde los 68. Me parece una opción muy interesante incluso para comprarla en este momento.
¿Y qué le parece a Roberto Novo Nordisk, la compañía farmacéutica danesa? Hay un oyente que nos está preguntando por este valor. ¿Qué nos dice Eduardo, que es quien nos ha escrito este correo electrónico? ¿Qué piensan de Novo Nordisk, que está en precios de finales del 22, pensando en ella para el largo plazo, pensando en comprar?
Uy, pues a mí el gráfico me sale muy, muy desvirtuado con respecto a lo que tiene que ser la realidad. Estoy viendo Novo Nordisk B, que será el que
sí, realmente... Sí, el ticker sería Novo con V guión B.
Sí. Pues ¿Jorge? Fíjese, en pantalla se ve lo que me aparece.
A ver si la localiza Jorge del Canto y le echamos un vistazo al...
Aquí la tengo. Vale, pues aquí la tenemos y, a ver, caray, esto para empezar hay que recordar lo que ha sucedido, ¿no? Y es que se ha pinchado la burbuja de los medicamentos contra el sobrepeso, que estaban, no sé, se estaban descontando a mediados del año pasado de que esto se lo iba a tomar todo el mundo a todas horas de forma permanente y que el único que lo iba a vender además era Novo Nordisk o Eli Lilly. Y ya vemos que no, que estas cosas también se pinchan y que esas expectativas se suelen generar muy altas. Desde luego el desplazamiento que tiene ya sobrepasa niveles de soporte muy importantes. Los 497, los 500 euros eran un nivel muy respetable, un nivel que tenía que respetar. Los ha perdido, ahora lo tenemos en caída y desde luego si uno se plantea comprar, aunque sea con criterio de largo plazo, yo preferiría ver, sería partidario de ver que los precios se detienen, que los precios al menos desarrollan una fase lateral y después rompen al alza. En ese caso se podría empezar a tomar posiciones. Esto ahora mismo puede seguir cayendo, no sería de extrañar. Lógicamente tendrá reacciones, tendrá rebotes, pero ahora mismo tenemos una tendencia bajista del libro sin nada que nos indique que esta tendencia pueda haber finalizado. Solamente referencias de soporte próximas, pero que tendríamos que ver giros. En la zona de los 395 podríamos ver un giro, pero insisto, hace falta ver una fase lateral de apoyo que se resuelva al alza.
Hacemos una pausa y enseguida retomamos segunda parte del consultorio de bolsa con Jorge del Canto y Roberto Moro aquí en Mercado Abierto en Capital Radio.